Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Seis minutos pasan de las 11 en punto de la mañana. Aquí seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid. Tenemos todavía muchos minutos de radio por delante, horas dos, no más, hasta el lunes por lo menos. Carlos Honorato, ¿cómo
Good
llevamos
morning,
la encuesta?
Madrid. Bien, bien.
Bueno, pues, no sé qué decirte. ¿Tú has votado?
Yo todavía no. Que me siempre reservo para el final, para
vale.
no para
pues
no
que
mediar.
Sí, bueno. Vale, bien.
Bueno, hoy hemos empezado con el estudio anual de Education First, en la que los españoles estamos a la cola de Europa en el dominio del inglés. Sin embargo, ya lo hemos dicho, hay 8 comunidades encabezadas por Madrid, que tiene 573 puntos, que tienen un manejo del inglés superior a la media europea, que está en 550. O sea,
bien,
que estamos por encima de la media. Vamos muy bien.
La educación bilingüe, esto ha venido muy bien.
Sí, y las nuevas generaciones, que todas son mucha parte de ella, pues
bilingüe.
Sí, habla inglés. ¿Cuál es tu nivel de inglés? Preguntamos en nuestro Twitter, en arroba buenosdíasom. ¿Cuál es tu nivel de inglés? Y hemos dado, pues, 3 soluciones. Bajo, medio o alto.
¿Y cómo va la cosa?
Empezó el bajo con el 33%, medio
67%, sí.
Alto 0.
¿Qué me dices? Oh. ¿Es que no hay nadie? Que...
Vamos
bueno,
a ver.
Nos estamos volviendo muy
modestos.
Vamos
a ver, señores. Vamos a ver, señores. Un nivel alto es el que te permite pedir comer, beber, ir a un sitio y preguntar por una dirección.
Un nivel alto es el que te permite mantener una conversación fluida sobre cualquier tema.
Sin poner cara de póker, ¿no?
El medio es el que te permite eso. Más o menos hablar como un indio, pero un indio fluido. Y luego el bajo es el que ya es indio total y además va acompañado de una especie de mezcla de palabras de español e inglés y a un volumen un poquito alto porque nos creemos que el que no nos entiende es porque no nos oye.
Pero oye, funciona, ¿eh? Cuando hablas así más despacio y alto te entienden más.
Sobre todo que somos muy de mímica. Y ahí más o menos nos entienden. Pero bueno oye, pues, los de nivel alto,
a
que
ver,
vayan votando.
Señoras y señores
Dios,
de nivel
estamos
alto.
Estamos dejando la estadística
los que
fatal.
Dicen con total tranquilidad eso de Good Morning Madrid, pues hay que retratarse. En arroba buenos días OM, 40% ahora mismo el bajo, 60 el medio, 0. Sigue a 0 el alto.
Muy bien.
¿Esto qué es?
Pues nada, te dejo que te vayas a tomar una, ¿cómo era? Cup of relaxing, café con leche.
Ya esto no lo digo.
Y que sigas con la encuesta. Dentro de un ratito me cuentas a ver si ha votado alguno de los de nivel alto.
Yes, very good.
Venga. Bueno, pues seguimos hablando de lo que fueron malas noticias y que empiezan a mejorar un poquito. El pasado 11 de marzo cerró sus puertas como tantos otros. El nuevo Teatro Alcalá es de lo que estoy hablando. Bueno, pues después de tantos meses, el público va a volver esta misma noche a ocupar sus butacas con el estreno de Desfase, que es el último espectáculo de Los Morancos que ellos crearon durante el confinamiento. En Desfase reflexionan a su manera sobre lo que nos ha tocado vivir con sus personajes de siempre y con otros nuevos en escena como Fernando Simón o Corina. Bueno, con los hermanos Cadaval está Gloria Talavera. Gloria, cuéntanos.
Sí, aquí Eli a unas horas de este estreno de Desfase en el nuevo Teatro Alcalá y ya conmigo, no puede ser de otra manera, César y Jorge, gracias por abrirnos las puertas del
a
teatro.
A ti, Gloria, por venirte aquí con nosotros.
Buenos días, Madrid, y gracias a todos. Estamos, Gloria, bendita.
Qué a gusto se está en este nuevo Teatro Alcalá, qué ganas teníamos de que se abrieran sus puertas, vosotros también, claro.
Nosotros estamos encantados de poder ser los que hacen posible que se abran las puertas del Teatro Alcalá otra vez, que viene de un éxito estupendo que es Billy Elliot. Y bueno, aquí se han dado, la comedia ha estado aquí desde Priscila, Billy Elliot y ahora entramos nosotros encantadísimos.
Claro, vaya responsabilidad desde el 11 de marzo, estas butacas sin público. Sí. Me imagino que estáis deseando tener el reencuentro aquí. Bueno, con las tablas ya lo habéis tenido porque realmente Desfase se estrenó en la Gran Vía hace algunos días en octubre, se agotaron las entradas y ahora con esta nueva puesta aquí en escena, ¿no?
Pues nosotros nos dijeron la empresa, César.
Sí, que podíamos cambiar, que el teatro era más grande, porque allí la verdad que ya nos faltaban localidades, y nos hemos venido encantadísimos. Y además, fíjate tú qué teatro, qué sabor tiene, que en el sitio que está. Tan, hombre, nosotros la Gran Vía la adoramos, ¿no? Porque yo creo que es el centro de los musicales, de todo. Pero el Teatro Alcalá tiene, no sé, todo el que venga va a ver que es súper seguro, súper cómodo, y además un gran teatro, un teatro muy bonito, ¿no?
Yo tengo que decirte, Gloria, desde aquí, de parte de César y Jorge Los Morancos, un besito a la función que sale mal, que está en el Rialto, que yo muy recomendada para que la gente vaya a verla, porque son unos fenómenos y te ríes y te lo pasas la función maravillosamente.
Vamos a la risa, ¿no? ¿Cuánto, sí. ¿Cuánto tenemos que aprender del humor, ¿no? También en esta fase. ¿Vosotros cómo lo lleváis? ¿También con humor?
Bueno, sí, por supuesto, ¿no? Pero tú sabes, como personas que somos, pues hemos tenido un amigo, un familiar, hay gente que incluso se te ha ido, y bueno, pues todo eso, fíjate lo que nos preocupa. Pero también nos alegra mucho poder hacer feliz a la gente y que se pasen hora y media o dos horas, depende del día.
Se ha quedado aquí con una vacuna, que no es la que estamos esperando todo, pero una vacuna de sonrisa, con una sonrisa en la cara y con todos los programas en una horita y media que nosotros nos dedicamos a estar ahí encima del escenario, sin que se olviden de todo lo que tienen en este momento.
Bueno, me tenéis que contar también cómo ha sido ese reencuentro con el público, ¿no? Porque después de tantos
pues
meses...
mira, es una cosa... El público está, yo creo, muy sensible con todo esto y está súper cariñoso, aunque tenga la mascarilla puesta y eso, pero lo notas en los aplausos, en el cariño que te demuestra al final del espectáculo. Y bueno, la verdad es que estamos encantados. Nosotros con Madrid, que llevamos aquí 41 años ya, ¿verdad?
Trabajando, que
trabajando,
se dice pronto.
Se dice pronto. Pues,
y 8 semanas ya en el teatro, que son...
Es un hito.
Sí.
Hombre,
sí,
hoy viernes, ¿no?, que es un día que la gente sale y que le apetece, yo creo que es una oferta muy buena. Pues si se queréis pasar un rato de humor, pues os venís y echáis rato.
Estamos
con otro.
Aquí los viernes a las 7 de la tarde. ¿Sí? Por ejemplo, hoy estamos a las 7, mañana sábado a las 5 y el domingo a las 5.
Bueno, sí, es un horario bueno porque así te da tiempo después a irte a cenar, a todo, ¿no? Un poco, ¿no?
Bueno, hacer un poco de vida normal, con todas las precauciones, que estamos muy necesitados también de encuentros, ¿no?
Pero fíjate que en Andalucía están cerrando los bares a las 6 de la tarde y el toque de queda famoso a las 10 de la noche, ¿no? Y Madrid, no sé, me parece impresionante el comportamiento de la ciudad, cómo se está haciendo y lo bien que está respondiendo el público, ¿no?
¿Habéis notado mucho ese cambio de ciudad cuando habéis visto que aquí...?
No, hombre, no, que va, no. En todas las ciudades son estupendas. En Sevilla hay un respeto hacia lo que se está haciendo, igual que creo que en el resto de las comunidades. Hay gente, yo creo que fíjate tú que yo tengo que decirte que pienso que el 99,9% somos gente coherente, con las cabezas en nuestro sitio, que es encima de los hombros. Después hay algunos que las cosas las hace como le da la gana, pero yo creo que somos un país que estamos ahí intentando que las cosas salgan bien. No podemos decir eso de todo el mundo, pero bueno, creo que la mayoría de los que estamos aquí, de los que intentamos que esto vaya para adelante, este país vaya para adelante, estamos ahí.
Jorge, César, ¿y desfase surgió durante el confinamiento? Contadme cómo fue ese proceso creativo.
Pues que todo este desfase que hemos vivido durante estos meses, pues nos hizo ponernos las pilas, pensar, ¿no? Y en el espectáculo se habla de todo lo que ha pasado durante el confinamiento. Sale el Rey Emérito, sale Abascal con Pablo Iglesias, o Maite y Antonio, por supuesto, que son nuestros...
Es una historia que va de que estamos con esta cosa de la deprimido, del COVID, y a mí me entran ganas de quitarme de en medio, me quito de en medio, y entonces los personajes van en busca de mi persona con mi hermano para que me anime otra vez, vente, porque esto hay que superarlo.
Volver al teatro y volver a hacer feliz a la gente, ¿no?
Y se sentirá mucha gente identificada, ¿no?, con esa historia, ¿no?
Yo creo que todos, porque nosotros lo vivimos igual que cualquier tipo, cualquier persona. Es decir, nosotros estamos ahí, hemos vivido ese confinamiento, hemos vivido esa cosa que es la incertidumbre, que la estamos viviendo cada día, ¿no? Entonces, yo creo que la gente pues está, eso, lógicamente, se identifica con todo lo que tú haces y todo lo que tú dices, porque es la verdad, ¿no? Cómo vas a un supermercado con mascarilla, cómo abres las bolsas con esos guantes o ese gel hidroalcohólico.
Tenemos más miedo que durmiendo en el plató de Iker Jiménez.
Es decir, que es verdad. Es una cosa que está ahí, ¿no?
Por cierto, alguien se estará preguntando, por supuesto, van a aparecer los personajes de siempre, Omaita, Antonia, Paco, que van a ir al rescate, ¿no? De los morancos. Para que
van
vuelvan
al rescate, que te diga César que si van al rescate.
¿Qué te pasa, vamos, César?
Al rescate y... El final no lo vamos a desvelar.
No, claro,
si
ni
Jorge
quiero.
Vuelve o no vuelve al teatro, ¿no?
Pero... Y tengo que decirte que hay una canción preciosa al final, que lo que intentamos en esa canción es resumir todo lo que está dentro del espectáculo, más todas las emociones y los sentimientos que ponemos para que la gente, hasta en el teatro, con todas las cosas que hacemos y la seguridad que estamos, baile en ese momento.
Qué bonito.
Se sienta y tenga ganas de salir a bailar y todo.
Claro, y decíais además que van a ir apareciendo personajes de la vida política, pública. hablará el rey emérito, Corina, Fernando Simón.
Corina está aquí para ellos, sí, sí.
Abascal.
Abascal, tengo que gritar mucho para...
Fernando Simón.
Sí, estaré... con la curva arriba o con la curva para abajo.
La gente se lo va a pasar estupendo.
Se lo va a pasar. Si van a venir, se van a pasar un ratito agradable, porque nosotros nos divertimos haciendo lo que estamos haciendo.
Uh-huh. Nosotros disfrutamos mucho, ¿no? Son 41 años que llevamos juntos los escenarios. Yo creo que estamos en un momento magnífico de mirarnos, de entendernos, de improvisar, de pasárnoslo bien trabajando. Y eso es muy bonito, ¿no? Uh-huh.
¿Con qué personaje reacciona mejor el público? ¿O depende de cada función?
Con todos, ¿no?
Yo creo que... Fíjate tú que yo diría que es un espectáculo que no hay un sitio donde tú digas, bueno, aquí está esto, se me cae un poquito aquí, ¿no? Mantenemos esa cosa del público con ganas de ver el siguiente, de que no baja, de que...
Los cambios son rápidos, en fin, que no... No,
no le damos tiempo a que estén pensando.
A que estén pensando, y mucha gente lo que nos dice es, oye, ya ha terminado esto, y eso es bueno, ¿no? Uh-huh. Porque lo que intentamos es que cuando vienen el reloj digan, pues se me ha pasado en un momento, qué bien me lo he pasado. Eso es lo que intentamos, ¿eh? Esperamos conseguirlo con casi todo el que venga al teatro. O con todo, ¿no? Con todo lo que viene al teatro.
Habrá gente a lo mejor que tú vienes y como todas las cosas dices, ay, es que está muy bien el espectáculo, después viene tú, pues eso le pasa a todo el mundo, que a lo mejor pues no le gusta, pero yo creo que inclusive a la gente que eso, se sabe que estamos ahí, esa hora y 40 minutos que estamos, dándolo todo para que la gente se lo pase bien.
Jorge, César, que quedan muy poquitas horas para que subáis a este escenario. 20 de noviembre, por lo tanto, este estreno aquí en el Teatro Nuevo Alcalá. ¿Y hasta que el público quiera o qué?
¿Puedo hacer una cosa?
Sí, claro.
Porque mi sobrino César, el hijo de mi hermano César, cumple años. Así que desde aquí le mando un besito por si está escuchando la radio.
Felicidades.
Muchas felicidades, César Cadaval, por tu cumpleaños.
Bueno, eso no lo sabíamos. 30
abril es que cumple mi sobrino.
Madre mía, cómo ha crecido, ¿no, César?
Oh, yo no me veo todavía así ya con un así. Tengo 3 nietos ya. Y no me veo de abuelo, pero
oye,
bueno.
¿Las nuevas generaciones vienen empujando fuerte en esto del humor o no?
Sí, yo creo que hay mucha gente ahora que hace en español humor, mucho monologuista, mucha gente joven con un buen sentido del humor. Y eso tiene que salir. Buenos humoristas, que la gente se lo siga pasando bien.
Bueno, pues que es un placer estar con vosotros. Seguro que los oyentes también están disfrutando mucho de esta conversación. Y nada más, la prolongación aquí en el teatro.
Que se vengan a vernos.
Exactamente.
Calá y punto. Y
los viernes a las 7, los sábados a las 5 y los domingos a las 5.
Qué Gloria, bueno. Tú también, por favor.
Yo también. ¿Vale? Por cierto, me encantan vuestras mascarillas con el nombre de Desfase.
Del Desfase.
Y con la del grupo Los Morancos. Encantada. Nos reencontramos
gracias.
Por aquí.
Gracias
hasta luego,
a todos.
Chicos.
Y un besito para toda la audiencia de Hoy Madrid.
Muy bien, gracias. Hasta luego. Adiós.
Bueno, que no es Hoy Madrid, que es Buenos Días Madrid y que me reserven a mí otra butaca, de paso.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Si te encuentras con situaciones de violencia hacia las mujeres, da un paso al frente. Sé valiente y si eres hombre, hazlo. Si eres hombre, implícate y no permitas, toleres ni justifiques la violencia de género. Porque contigo somos iguales. Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Comunidad de Madrid.
Con esto del virus nos estamos volviendo locos. Resulta que ahora hay que abrir las ventanas cuando alguien venga a verte. Vamos, que tenemos ventilación natural en pleno invierno.
Igual que mi mujer, que la tiene pero asistida. Se contagió porque nunca aireamos durante las visitas. y morirá en 3 días.
Comunidad de Madrid.
¿Qué le pides a un buen programa de radio?
Información rigurosa sin aditivos.
Que explique bien las cosas, con expertos y con gente que sepa de lo que habla.
Yo le pido que hable de cultura, de ciencia y de historia.
Un buen plantel de analistas. Me gustan las tertulias.
Para mí un buen programa debe tener al frente un profesional reconocido.
Todo eso lo tiene El Enfoque. Cada día, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que ha pasado, con rigor, de manera entretenida, con los mejores expertos.
El Enfoque. De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, en Onda Madrid.
¿Se puede ser el mejor en más de una cosa? En tu trabajo y en el partido de pádel del viernes. Con tu familia y con los que no te conocen. ¿Y si tu coche pudiera ser como tú? Nuevo Ford Kuga. Motor de gasolina, mejor en agilidad. Diesel, mejor en resistencia. Hybrid, mejor en sentir el empuje. O plug-in hybrid, lo mejor de los dos mundos. Nuevo Ford Kuga, lo mejor de no tener límites. Aprovecha las ayudas del gobierno. Ford, acercando el mañana.
El Reina Sofía y el Stichting Museum de Haag presentan hasta el 1 de marzo Mondriaan de Stijl, una exposición sobre el arte abstracto geométrico de los Países Bajos de principios del siglo XX, con la colaboración de la Comunidad de Madrid.
Las madrugadas de los martes, Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre una ventana a la difusión de Mejor Imposible, un programa de radio hecho por personas con experiencia propia en salud mental. Mejor Imposible, además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad. Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental. Los martes, a las 12 de la noche, Mejor Imposible, en Onda Madrid.
Hola, soy María Vaquerizo y junto con Alaska, Viviana, Manuel Bandera, Cayetano Fernández y Marisol Muriel, os esperamos en el Teatro Calderón para alegraros la vida con nuestro maravilloso espectáculo La Última Tournée.
Entradas.com, El Corte Inglés y laultimatournée.com. Patrocina la Comunidad de Madrid.
No vamos a andarnos por las ramas. Necesitas cambiar tu casa ya. Y en Carpimart te damos lo que necesitas. Fabricamos e instalamos puertas, ventanas, armarios, suelos. La mejor calidad al mejor precio. Y con la tranquilidad de que en Carpimart somos fabricantes directos, sin intermediarios. Carpimart. Visítanos en la calle Ofelia Nieto 52 y carpimart.es.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Pasan 24 minutos ahora de las 11 en punto de la mañana, es viernes y por lo tanto nos toca saber una vez más si todos los alcaldes son humanos. En este caso vamos a comprobar que hay una alcaldesa que seguramente sí lo es. Belén, ¿hacia dónde vamos hoy?
Pues mira, nos vamos a dirigir hasta Velilla de San Antonio, un municipio situado en el corredor del Henares, a unos 20 kilómetros de la capital y que actualmente cuenta con más de 12.600 vecinos. La mayor parte del término municipal se asienta en la Vega del Jarama, en pleno Parque Regional del Sureste. Así que os podréis imaginar que lo principal, las principales señas de identidad tienen que ver con la naturaleza, son las lagunas junto al Jarama y obviamente ese río, el río Jarama. Para sus vecinos, hoy 20 de noviembre, el Día del Niño es especial porque desde el año 2004 Velilla de San Antonio está reconocida por UNICEF como Ciudad Amiga de la Infancia.
Bueno, pues soy la protagonista de nuestra sección Los Alcaldes También Son Humanos, es Antonia Alcázar Jiménez, que es la alcaldesa de este lugar, de Velilla de San Antonio. Antonia, muy buenos días, bienvenida.
Muy buenos días, muchas gracias.
Bueno, que no has tardado mucho en llegar, porque Velilla está muy cerquita de lo que es Madrid, un poquito más lejos de Pozuelo, pero muy cerquita de Madrid, ¿no?
Sí, es verdad, tenemos la gran suerte de que estamos muy bien situados y llegamos a cualquier sitio en cualquier momento. Como humana que soy, como decís, y tengo dos hijas además, me sé casi todos los centros comerciales de la Comunidad de Madrid y estoy en todos ellos en 20 minutos, en todos.
Oye, Antonia, tú naciste en Ciudad Real, en Daimiel.
Sí, en Daimiel.
¿Y cuándo viniste a Madrid?
Pues bueno, con unos 14 años más o menos, cuando se acabó la famosa EGB de mi época, que ya soy mayor. Pues allí no había donde estudiar mucho, donde desarrollarse profesionalmente y decidí, pues con 14 años, que ahora creo que era una niña entonces, pero bueno, Yo entendía de aquellas que era más mayor y cambié de ciudad, me vine a Madrid a vivir y bueno, a buscarme un poco la vida.
Bueno, aquí estuviste estudiando. Tengo aquí apuntado que al finalizar tus estudios comenzaste a trabajar como tinturista. ¿Esto qué es exactamente?
Bueno, a mí me gustaba mucho el mundo de la peluquería, la estética y demás, y me encantaba el colorido, el cambiar a las mujeres y a los hombres los pelos de colores. Y bueno, me especialicé como tinturista y es cierto que trabajé muchos años como tinturista.
O sea que tú, como otros muchos alcaldes que van pasando por aquí, sabes lo que es trabajar antes de dedicarte a la política.
Sí. Yo estuve trabajando... bueno, pues con 14 años, que yo creo que casi no sé si sería legal, pero es verdad que mientras estudiaba...
Ahora no lo sería.
Y de aquella yo creo que sí, pero bueno, es verdad que bueno que trabajaba pues cuidando personas mayores, niños, limpiando, mientras me estudié pues el tema de la peluquería y la estética, sobre todo, como digo, me especialicé en temas de colores. Me gusta mucho dar color a la vida, yo creo que ya de aquellas se notaba. Y bueno, pues sí, desde los 14 años estuve trabajando de forma seguida, pues hasta que yo creo que tuve mi primera hija.
Y luego es verdad que has colaborado mucho con asociaciones, decías tú, cuidado de mayores, cuidado de niños con ONGs.
Sí, cuando ya trabajaba, sí que de forma paralela siempre he estado muy ligada al mundo de las ONGs, siempre es algo que me ha gustado mucho. Yo siempre he dicho que ya con más edad estudié trabajo social y siempre es una frase que no queda bien, siempre he dicho he trabajado sin cobrar, pero es verdad que he trabajado durante mucho tiempo o he colaborado sin cobrar pues con distintas ONGs.
Bueno, la política irrumpió en un momento dado en tu vida, me imagino, o tú en la de la política, y la política te ha aportado muchas cosas, me imagino. De entrada eres alcaldesa, y después tienes un marido que conociste, creo, en las Juventudes Socialistas.
Sí, la política me ha aportado muchas cosas, y no sé lo que le aporta yo a la política. Sí, yo conocí a mi pareja, a mi marido, pues con 17 años en las Juventudes Socialistas, en la agrupación de Ciudad Lineal, y bueno, pues sí, nos conocimos y hasta el día de hoy. Siempre digo, bueno, compañero, marido y compañero, pero sobre todo compañero más que nunca, no en el sentido de la pareja, sino pues como acompañante en este camino de la política, sí.
¿Él se dedica a la política también
no? Él, como dice la gente graciosamente, es el alcalde consorte. No, él tiene otra vida profesional totalmente apartada de la política, es militante, miembro de la ejecutiva de Velilla de San Antonio, pero bueno, un perfil mucho más bajo.
Bueno, una cosa es que te guste la política, que te afilies a un partido político, y otra es encontrarte de pronto con esa responsabilidad que tenéis todos los alcaldes y todas las alcaldesas, ¿no?
La verdad es que es un peso, yo creo que no se puede hacer la idea en qué consiste de nadie, solamente cuando lo vives, para bien y para mal. Tienes momentos de mucha satisfacción y momentos pues muy duros y bueno, y hay veces que es una carga muy dura de llevar, y bien, como bien es el nombre de esta sección, somos humanos, no sé si unos más que otros, pero somos humanos, no sé si las mujeres, no lo sé, somos más sensibles que los hombres en algunos casos, no lo sé. Pero bueno, yo a veces que sí, que de broma le digo a mis compañeros, el próximo candidato hombre, para que deje de lloriquear en algunas ocasiones.
Bueno, me imagino que uno de esos momentos duros es el presente. Velilla de San Antonio, por desgracia, ha aparecido en todos los periódicos, en todos los medios de comunicación últimamente, por un suceso tremendo, que ha sido el asesinato, la muerte de Iván, que era un vecino de 39 años que falleció tras una brutal paliza que le propinó, presuntamente, de momento tenemos que hablar así, Alberto, 26 años, que ya está en prisión provisional. Sí. Claro, como alcaldesa y también como madre, estos días habrán sido tremendos.
Pues la verdad es que justo hace hoy una semana, el viernes por la noche fue cuando se produjo la agresión, y ha sido una semana durísima. Como alcaldesa, bueno, pues por la presión social, siempre la gente te juzga, es efectivamente parte de responsabilidad tengo, la sociedad somos responsables, cuando una persona mata a otra, yo creo que la sociedad en su conjunto es responsable, pero yo desde luego como alcaldesa sí que me he sentido también parte responsable, y como madre, por supuesto, me pongo en el lugar de la madre de Iván, y me parece, pues como cuando tienes un hijo, que hasta que no lo tienes no sabes lo que es, pues esto entiendo que será igual, que por mucho que nos pongamos en su lugar, no podemos entender lo que es. Y eso que he tenido la gran suerte, si se puede llamar así, de que la familia de Iván ha sido una familia espectacular, intachable. Ha tenido un comportamiento jamás, de verdad, y es que lo tengo que decir, jamás he conocido una familia con esta altura moral. De verdad que yo esta semana me planteaba en todo momento, si todos los padres fuéramos como son, todas las familias fuéramos como son esa familia, la sociedad desde luego sería mucho mejor y no pasarían estas cosas. O sea, una madre que le matan un hijo o un hermano, que le matan un hermano, y es que no ha habido un solo reproche hacia mi persona, que yo entiendo que es el dolor. Bueno, están las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, somos muchos los agentes que trabajamos para la seguridad de nuestros vecinos, pero yo entiendo que una madre o un hermano en ese dolor, en un momento me podrían haber recriminado algo. Y es que es todo lo contrario, o sea, ellos me han arropado a mí, me han animado a mí, me están diciendo que necesito, me han dado las gracias por estar con ellos, que en definitiva es lo que tengo que hacer como alcaldesa, pero también como vecina, por supuesto.
Claro, por otro lado, ¿qué puede hacer una alcaldesa? Es decir, hay un suceso de estas características en su municipio, es verdad que hay mucho miedo y mucha incertidumbre, me imagino hasta que la policía consigue localizar, en este caso, pues a la persona que presuntamente ha cometido ese asesinato. El resto de los días supongo que la gente pues andaría con miedo por las calles, pero ¿qué puede hacer una alcaldesa en este caso?
A ver, yo creo que cuando un crimen se comete así en un momento, efectivamente podemos hacer muy poco. O sea, una alcaldesa en ese momento yo creo que puede hacer prácticamente nada. Nuestra obligación es cumplir con lo que cumplimos, que tener nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Nosotros tenemos policía local. Policía local es apoyo. Guardia Civil, digamos, Policía Nacional son los que se ocupan de este tipo de cosas. Nosotros somos apoyos. Quiero decir, la seguridad ciudadana depende de Guardia Civil. Una alcaldesa, pues poco puede hacer, sinceramente, para evitar este tipo de sucesos dramáticos. Quiero decir, una pelea, un apuñalamiento es que se produce en un minuto, un golpe se produce en un minuto. Lógicamente, en ningún pueblo de España, en ninguna ciudad de España, en ninguna capital, podemos tener un policía en cada esquina. Ni entiendo yo tampoco que sería razonable, tampoco. Entonces, pues poco puede hacer, apoyar a la familia, intentar mejorar. Y poco más, buscar responsables, para eso está también Guardia Civil y Policía Judicial, que de eso es lo que están haciendo. Apoyar a la familia sobre todo y estar con los vecinos.
Bueno, hablemos de cosas un poquito más agradables. ¿Tienes dos hijas?
Sí.
¿De qué edades?
19 y 17.
Ah, bueno, que ya son mayorcitas, ¿no?
Sí, ya he pasado casi todo el drama de la adolescencia.
Bueno, ¿ellas han vivido siempre en Velilla?
Sí, yo vivía en Ciudad Lineal en Madrid y justo me cambié a vivir a Velilla. Embarazadísima de mi primera hija, me fui a vivir a Velilla en marzo y en junio parí a mi primera hija, o sea que ellas han vivido allí toda la vida. Me pareció un entorno, cuando conocí Velilla me pareció un sitio ideal para cuidar hijos y para criar hijos, y es verdad que no me equivoqué.
Creo que además estás tú muy volcada en este tema, el de los jóvenes de Velilla, porque claro, es verdad que cuando uno se va a una localidad, sobre todo cuando tiene cerca una ciudad tan atractiva para los jóvenes como Madrid, uno se marcha fuera y para criar niños, fantástico, pero luego llega esa edad complicada de la adolescencia y demás, y entonces empezamos a protestar.
Sí, es cierto, además es verdad que Velilla es un municipio muy joven. Velilla hace años fue el municipio más joven de Europa y siempre estamos en el top, como digo yo. Y es verdad que a mí me preocupa mucho los adolescentes, porque es cierto que yo, por ejemplo, en mi anterior legislatura me ocupé mucho de parques de niños, de los niños, de la infancia, y esta actual legislatura entendí que teníamos que dedicarle más tiempo y esfuerzos a los adolescentes. Y es cierto que tiene una edad que yo lo vivo por mis hijas, que no saben muy bien dónde colocarse, o sea, no saben muy bien dónde, en cuanto a ocio, quiero decir, porque bueno, los estudios, pues las carreras, quien hace una carrera va a otras facultades, los que hacen otro tipo de formación, como formación profesional, pues van a otros institutos y demás, pero la verdad es que el ocio es un tema que en los pueblos, así como Velilla, es un tema muy, muy delicado y muy difícil de llegar a los chavales, y es verdad que me preocupa especialmente el tema de los adolescentes, y bueno, y ahí estamos, a ver si conseguimos entendernos con ellos, porque además yo me reúno mucho con jóvenes y siempre les digo una frase: yo tengo 52 años, por favor, dime qué creéis, que yo en mi cabeza, o sea, ha cambiado mi adolescencia, ahora no tiene nada que ver, pero además es que no tengo cabeza para pensar en qué les gusta a ellos, entonces ellos nos tienen que decir qué quieren, tienen que buscar, yo creo que ellos también tienen que poner de su parte y decirnos qué necesitan, qué quieren, y nosotros darles los medios, por supuesto, pero es verdad que ellos también yo creo que tienen que trabajar un poco, tienen que trabajarse un poco, el buscarse su sitio también.
Pues sí, no se les puede dar todo hecho.
No se les puede dar todo hecho, efectivamente.
También que se busquen un poquito la vida.
Ni como padres, ni como alcaldesa.
Bueno, ¿y tú qué haces en tus ratos libres? Oye, porque el ocio de los que ya hemos pasado la adolescencia también es importante. ¿Tú qué sueles hacer en Velilla cuando tienes ratitos libres los fines de semana? No sé.
Pues mira, yo en Velilla ando mucho, tenemos unos parajes fantásticos, naturales. Velilla es el único municipio que todo su término municipal está íntegramente dentro del Parque Regional del Sureste. Con eso ya te digo, te puedes imaginar que es un sitio chulo para andar. En Velilla, ¿qué hago? Pues tenemos mucha actividad cultural, programa del ayuntamiento, y por supuesto acudo siempre que puedo. Y luego yo he sido mucho de calle siempre, desde que fui a Velilla, y sigo siendo. Y quien dice de calle, lógicamente, dice de bares, de tomarte cañas y cafés y demás. Y lo que más hago de luego en Velilla es salir con mis amigos y estar con ellos. Y luego es verdad que estamos muy cerca de Madrid, con lo cual, bueno, a mí me gusta la ópera y sí que voy a la ópera. Iba a decir siempre, pues llevo temporada yendo y hasta la pandemia pues iba todas las temporadas, ahora lo hemos vuelto a retomar. Me gustan mucho los musicales, con lo cual yo sí que voy mucho a Madrid también a ver musicales y como digo, a la ópera o dar una vuelta simplemente. Simplemente. Soy poco de compras, ni en Velilla ni en Madrid. Sí que animo a toda la gente, por supuesto, a que compren en Velilla, y las compras que hago sí que las hago en Velilla, pero soy una persona poco de compras. Soy mucho más, pues eso, de cultura y de tomar un café, tomarme una caña con los amigos.
Y serás también poco de ir a la peluquería. Te apañarás tú sola divinamente, claro.
Yo siempre digo a mis peluqueras de allí, que es verdad que soy muy mala clienta para la peluquería, pero para la peluquería, para las uñas, para la estética, yo me tienen que querer por cómo soy, pero no por el gasto que les hago a
mí. Claro, oye, es que no se le puede pedir a alguien como tú, que has trabajado en el gremio tanto tiempo, que luego no se lo haga ella misma, ¿no?
Además, es que es verdad que yo soy una persona como muy dinámica, entonces un día me levanto un sábado a las 7 de la mañana y si tengo un tinte en mi casa, pues me planto el tinte o me hago las
independientemente
uñas,
¿no? del color, ¿no?
Independientemente de lo que tenga, eso que... Entonces es verdad que aparte de que me lo sé hacer, es cierto que también por falta de tiempo y bueno, y porque cuando tengo un rato siempre lo aprovecho en algo y es en esto.
Bueno, ¿qué es lo más inmediato que quieres hacer en Velilla? ¿Qué es eso que has dicho? No pasa esta legislatura, desde luego, sin que yo consiga esto.
A ver, lo más inmediato y que está en mi mano es las zonas para jóvenes, zonas deportivas y demás, y eso se va a empezar a ver ya el mes que viene, dentro de un par de meses. ¿Y qué es lo que no pasa, qué es lo que no quiero que pase esta legislatura sin hacer? Abrir un fantástico centro de día que tenemos para mayores. Los mayores es algo que sí que me preocupa mucho también, aunque en Velilla no tenemos muchos, pero abrir un centro de día para mayores y seguir presionando y siendo la alcaldesa más cansina de la Comunidad de Madrid para que me abran mis urgencias del centro de salud las 24 horas. Esos son mis dos retos, que no, me gustaría acabar la legislatura con esas dos cosas conseguidas.
¿Te has fijado un tiempo de ser alcaldesa? Quiero decir, está muy de moda esto de yo voy a ocupar un cargo político 8 años, 4 años.
Sí, pero igual luego parece que faltó a mi palabra. Sí, yo decía que dos legislaturas, esa es la segunda. Y es verdad que también tengo que decir que ya hay, no llamarlo presiones, intentar gente convencerme para que sigan las próximas. Compañeros, por supuesto, son los que intentan decirme que no, que tengo que seguir. Pero mi límite estaba en dos legislaturas.
Fíjate, es que en cualquier otro cargo político tiene una cierta, digamos, lógica lo de fijarse un tiempo determinado. Pero claro, es que en los lugares, y sobre todo lugares que son pequeños, es que al alcalde se le elige más que por sus colores políticos, muchas veces por la persona, porque todo el mundo le conoce y dice, oye, pues esta persona es una buena persona. Y si lo hace bien, si lo está haciendo bien, ¿por qué vamos a cambiar?
No, sí, en Velilla es verdad que en las votaciones últimas se veía mucha gente que metía una papeleta en Velilla en mi partido y una papeleta a la comunidad o al Congreso totalmente opuesta, o sea, más que opuesta. Y es cierto que eso en Velilla se nota mucho y cuando es un pueblo, en Velilla, en los pueblos más pequeños, yo creo que se nota más porque verás que eres más cercano, entonces para lo bueno como para lo malo, como cuando para cuando dejen de creer en mí.
Bueno, y cuando ocurra eso, que no sabemos cuándo será, ¿vas a volver a trabajar o tienes pensado...?
Me voy a la playa. Desde aquí se lo digo a mi marido. Me voy a la playa.
A descansar de
todo lo trabajado. Yo tengo ya 52 años. He trabajado desde los 14. Y lo siento, he trabajado mucho. Esto es las 24 horas del día, los 365 días del año, y son 8 años al final, la suma es de 8 años. He criado y he cuidado y he educado y he tenido dos hijas maravillosas. Entonces, cuando acabe eso con 55 años, yo no sé. Igual falta mi palabra, pero de verdad es que me voy a la playa.
Pero sí, con lo dinámica que eres, no vas a poder. Algo sí, vas a tener que hacer.
Hay asociaciones de la playa.
Bueno.
Siempre. Tengo claro. O estudiaría antropología. Es algo que me quedé con muchas ganas cuando hice trabajo social. La parte que me quedó a mí con la espinita, me quedé con ganas de aprender, fue antropología. Así que no te preocupes, Eli, que tengo que convencer a mi marido a ver si se jubila también. Nos vamos. A ver si somos capaces de acabar nuestra larga vida juntos.
Bueno, seguro que sí. Bueno, para completar este perfil que hacemos, en este caso tú y yo, tenemos un cuestionario siempre, un cuestionario de preguntas cortas y respuesta rápida. Uy, por cierto, está sonando algo que me imagino que te gusta, siempre así. ¿Te gusta?
Sí. Ay, sinceramente.
Que es un poco el leitmotiv de tu vida, me imagino.
De mi vida y mi muerte.
Ya.
Porque yo siempre digo que el día que... Yo es verdad que he vivido una vida, creo que muy feliz, con todos, con mis momentos malos, buenos, las etapas duras y otras más felices, pero es una canción que yo siempre digo que el día que muera, que fiesta, y la canción de mi manera, por supuesto. Siempre se lo digo a quien me quiera escuchar, y eso espero que lo hagan. Espero que falte mucho tiempo para eso.
Crucemos los dedos, por Dios. Belén, vamos con ese cuestionario rápido.
Sí, sobre todo porque antes de que llegue ese momento hay que pasar por la playa, que lo acabo de escuchar, con lo cual la primera de las preguntas tiene que ir por ahí. ¿En la playa, de silla o de esterilla?
De silla.
O sea que sí, la arena no nos gusta mucho.
No, además a la playa yo empecé a ir a la playa por mi marido. Pero bueno, mira, le he cogido el gusto muchos años después. Pero silla y lectura, muy buena lectura, sí.
Perfecto, pues mira, ya que estamos hablando de buena lectura, recomiéndanos un libro.
A ver, ahora mismo no sé qué recomendarte. Me gusta mucho Isabel Allende, me gusta muchísimo. Paulo Coelho también. Y un libro que no sé si conoce mucha gente, El viaje dentro de una maleta de un fakir. Es que el título es muy largo.
Sí.
Me encantó ese libro. El viaje de un fakir dentro de una maleta, creo que se llama.
Pues nos lo apuntamos.
Se nota que va a estar muchos años en la playa porque lleva mucha lectura. En caso de ser un animal, ¿cuál serías?
León.
León.
Una leona.
Bueno, ya. ¿No? ¿Por lo fiero o por aquello de mandar?
Por lo fiero y porque la melena ya la llevo.
Me encanta. Dos hijas, ¿te gustaría que se dedicaran a la política?
Sí.
¿Sí?
Sí.
¿Qué consejo las darías?
Bueno, pues que se preocupen, que no se marquen unos proyectos con nombres y apellidos, sino que sean servidoras públicas, que creo que es lo mejor que puede haber, que se dediquen a trabajar por la gente.
Perfecto. En caso de que tuvieras que formar parte de una banda y tuvieras que elegir un instrumento, ¿cuál sería?
El bajo.
El bajo, mira, tú qué bien. No sé si sigo, si no sigo, lo que me diga Eli del Valle.
Estamos muy pendientes de esa rueda de prensa que va a dar el viceconsejero de Sanidad, el señor Zapatero, como ya casi ya se ha convertido en una costumbre, los viernes. Yo creo que lo vamos a dejar aquí. Yo creo que hemos conocido un poquito mejor a Antonia Alcázar Jiménez, alcaldesa de Velilla de San Antonio. Antonia, que tengas muchísima suerte. Estás muy atenta, ¿no? Porque, claro, ¿Velilla ha estado confinada o no?
No, tenemos el tema más o menos bien controlado. No hemos tenido mayores problemas con los municipios.
Pues, alcaldesa, que ha sido un placer. Antonia Alcázar, ciudadana humana, ha sido un placer, de verdad.
Muchas gracias.
Nos vemos en Velilla. Hasta luego.
Hasta luego.
Marta Zúñiga, ha comenzado esa rueda de prensa ya, ¿verdad?
Acaba de comenzar. Comparece Antonio Zapatero, viceconsejero de Salud Pública y Plan COVID, junto a la directora general de Salud Pública, Elena Andradas. Y como les contábamos antes, Onda Madrid ha podido confirmar que Madrid va a cerrar el próximo puente de diciembre y que también se podría ejecutar ese cierre más días, más allá del puente de diciembre. Escuchamos a Antonio Zapatero.
El número de casos positivos ha ascendido un 65.21% respecto al pico máximo que tuvimos. Pero es que además a nivel existencial hay 2.266 pacientes ingresados, distribuidos de la siguiente manera: 1.881 en planta y 385 en UCI. Esto supone un descenso del 43.4% de hospitalizados en planta respecto al pico máximo en esta segunda ola y una bajada del 23.7% de ingresados en UCI. Es decir, que son unos descensos ya muy importantes. Son afirmaciones que hacemos con prudencia, como siempre. Como repito con insistencia en cada rueda de prensa. Porque no olvidamos que estamos en una pandemia y luchamos contra un virus del que nunca podemos fiarnos. Por eso, y como cada vez que tenemos la oportunidad de comparecer públicamente, nos dirigimos a todos los madrileños para pedirles máxima responsabilidad. Es un virus traicionero que no nos permite relajarnos y mucho menos confiarnos. Ahora más que nunca debemos guardar la distancia de seguridad, utilizar correctamente la mascarilla, lavarnos las manos constantemente, respetar las normas, ventilar correctamente los espacios cerrados y evitar todo movimiento innecesario. Estamos en un momento crítico y queremos ser muy cautelosos porque este camino todavía va a ser largo. Y por eso sigue vigente en Madrid el llamado toque de queda desde las 0 horas hasta las 6 horas de la mañana. Y además, respecto al puente de diciembre, les anuncio que la decisión adoptada es el cierre perimetral de la Comunidad de Madrid desde las 0 horas del día 4, viernes, hasta las 0 horas del lunes 14, es decir, un total de 10 días. La movilidad en torno a ese puente tan amplio, con tantos días festivos, es tan grande que por precaución tomamos una medida quirúrgica, como es la de cerrar solamente esos días. Por antecedentes previos, conocemos que los desplazamientos en esas fechas duplican los movimientos respecto a otros fines de semana y por eso tomamos esta decisión. Pedimos una vez más este esfuerzo a los madrileños. Y lo hacemos porque queremos disminuir aún más la incidencia acumulada, porque queremos proteger a los ciudadanos y porque queremos llegar en las mejores condiciones posibles.
Pues ahí está una de las noticias. Además, de saben, esta rueda de prensa que está dando el viceconsejero de Salud Pública, Antonio Zapatero. Cierre perimetral de Madrid durante todo el puente de la Constitución. Atención, desde las 12 de la noche del viernes día 4 hasta las 12 de la noche, la que separa el domingo del lunes 14, 10 días, la Comunidad de Madrid cerrada perimetralmente para evitar desplazamientos que puedan dar al traste con el buen ritmo que llevamos en cuanto a disminución de contagios. Sigue esa rueda de prensa de la que todo el mundo va a tener más noticias, nada, en unos minutos que llegarán los servicios informativos y por supuesto a las 2 de la tarde en el informativo de las 2 de aquí, de esta casa de Onda Madrid. Sea como fuere, si hay alguna otra noticia importante, daremos paso de nuevo rápidamente a esta rueda de prensa. De momento, esta es la noticia a las 11 y 49 minutos de la mañana. Madrid cerrará perimetralmente desde las 12 de la noche, del jueves al viernes 4 de diciembre a las noche, justo noche, que separa el domingo del lunes 14 de diciembre. 10 días en total.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Si te encuentras con situaciones de violencia hacia las mujeres, da un paso al frente. Sé valiente y si eres hombre, hazlo. Si eres hombre, implícate y no permitas, toleres ni justifiques la violencia de género. Porque contigo somos iguales. Pacto de Estado contra la Violencia de Género, Comunidad de Madrid.
Estoy en cuarentena por COVID, pero me piro. Estoy harto de que me rastreen como un animal. Estoy atrapado. Igual que mi amigo, que también está atrapado. Le contagié al saltarme la cuarentena para irnos de fiesta y ya veremos cuándo sale de la UCI.
Comunidad de Madrid.
¿Tienes ganas de más? Explora los nuevos podcasts de Onda Madrid.
Gatas, un podcast donde las mujeres dan voz a sus problemas.
El Taxi, un recorrido sonoro con personajes que tiene mucho que contar.
Vientos del Sur, un viaje a la cultura musical de Estados Unidos.
Cuentos que no te contaron, narrativa breve para oídos adultos.
El Galeón de Manila, la aventura de viajar desde casa.
Busca nuestros podcasts en nuestra web, en iTunes, en iVoox o en Spotify.
Los podcasts de Onda Madrid, otra forma de escuchar la radio.
Hoy más que nunca en la Fundación La Caixa acompañamos a quienes más lo necesitan. Luchamos para que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades. Ayudamos a quienes tienen más complicado conseguir un empleo y trabajamos para prevenir la soledad de los mayores. Lo hemos hecho antes, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo. Fundación La Caixa.
En Metro de Madrid llevamos más de 100 años observando cada mirada y ahora que solo te vemos los ojos, queremos ver que te sientes seguro. Por eso, desinfectamos diariamente nuestros trenes e instalaciones. Contamos con un sistema automático de control de acceso y aplicamos la apertura automática de puertas. En Metro, miramos por ti. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
No todos los programas de radio son iguales. No todos te cuentan las cosas desde todos los puntos de vista.
Por eso, Félix Madero pone el enfoque cada tarde en lo que pasa cerca de ti, para que saques tus propias conclusiones.
Información, debate, preguntas y respuestas, análisis.
De 8 a 12 de la noche, Félix Madero busca junto a ti las claves de la actualidad en El Enfoque.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
El Reina Sofía y el Stichting Kuhn Museum de Haag presentan hasta el 1 de marzo Mondriaan de Stijl, una exposición sobre el arte abstracto geométrico de los Países Bajos de principios del siglo XX, con la colaboración de la Comunidad de Madrid.
Cambia el confinamiento por divertimento con Los Morancos y su nuevo espectáculo, El Desfase. ¿Verdad, Omar?
Fernando Simón, Abascal, Pablo Iglesias, Corina o Rey Emérito os esperan en el Teatro Alcalá de Madrid.
Todo el mundo buscándome los Emiratos y estoy con Los Morancos en el teatro.
Porque la mejor vacuna es el humor.
Compra tus entradas en
El Corte Inglés,
entradas.com
y en el Teatro Alcalá.
Nuestro correo electrónico.
Buenos días, om@ondamadrid.es.
Desde luego hay gente que ha nacido para alegrar la vida a los demás. Es el caso de Ana María Ruiz. Ana María es enfermera del SUMA y en los meses de la primera ola de la pandemia, entre toda la tristeza que reinaba en un hospital de campaña como es el de IFEMA, ella, que tenía trabajo para parar un tren, bueno, tuvo una idea, y es la de montar una biblioteca para que las personas que estaban allí ingresadas, bueno, pues tuviesen ese rayito de luz, esa esperanza y esa otra vida fuera de las mascarillas y de las cuatro paredes del recinto que nos proporcionan los libros. Ahora Ana María Ruiz plasma toda esa experiencia que vivió en un libro, Libros que salvan vidas. Ana María, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Oye, estamos encantados de saludarte. Por cierto, que acabamos de escuchar al viceconsejero de Sanidad Pública lo del cierre perimetral de Madrid durante 10 días. ¿A ti como enfermera qué te parece esta idea?
Bueno, la verdad que sintiéndolo mucho por el tema económico y por todo el efecto colateral que está trayendo esto, siento cierto alivio. Yo creo que todos tenemos que aportar este granito de arena y unidos, esforzarnos e intentar parar esta pandemia, como sea. Y si es así como tiene que ser, pues bueno, adelante. La verdad que no he podido evitar sentirme un poco aliviada, sí.
Bueno, tú ya eres conocida, yo creo que entre todos, como la enfermera bibliotecaria. Porque tú tuviste esa idea de montar esa biblioteca dentro de IFEMA para que los enfermos, bueno, pues tuviesen un ratito de entretenimiento. ¿Cómo conseguiste los libros? ¿Qué conseguiste?
Bueno, de una forma rapidísima y sorprendente, porque yo puse a disposición de los pacientes un primer carro de libros que eran míos y de mis compañeras del club de lectura y también de mi vecina, una señora que vive muy cerca de casa. Entonces, en el momento que pedí libros por redes sociales y a mis propios compañeros del SUMA 112, bueno, es que fue imparable, llegaron tal cantidad de libros al día siguiente, es decir, es que no se hizo esperar. Ya no solo libros, sino que material y manos para ayudar, gente de protección civil, un escritor, compañeros. Bueno, fue una cosa rapidísima que se hizo grande al momento.
Libros que han salvado vidas, me imagino, sí. Porque así se titula tu libro, donde recoges todas las experiencias. Claro, yo creo que es inevitable, Ana María, en un caso como el tuyo, acordarte muy bien con la cara, con la expresión de esos pacientes, o de alguno de ellos, por lo menos, que efectivamente encontraron una tabla de salvación en esos libros que tú conseguiste reunir.
Sí, fueron muchos. En IFEMA, el hospital de IFEMA era un hospital de pandemias, un hospital de campaña, con lo cual, aparte de que esta enfermedad te aísla de tal manera que no puedes estar en contacto con nadie, y el concepto de hospital no era tal y como lo conocemos, cada uno en su habitación, con su espacio y su privacidad. Con lo cual, la compañía del libro pues hizo mucho bien a los pacientes. Allí leyó gente que no había leído nunca. Y me consta que bueno, que fue muy terapéutico, y ellos se sintieron acompañados, y fue pues una cosa muy buena, la verdad, que yo creo que buena también para todos, no solo para los pacientes. Como dice la canción, ayúdame y te habré ayudado. Los libros nos ayudaron a todos.
Bueno, creo que el trasiego de libros se incrementaba por las noches, porque claro, los pacientes durante el día, pues oye, sobrellevar la enfermedad cuando está en un estado, bueno, pues preocupante, cuando menos, pues si no estás en el hospital de campaña, pues te, me imagino que te hace dar muchas cabezadas durante el día, y luego llega la noche, uno se desvela, y ahí estaba, la biblioteca y la bibliotecaria del IFEMA, ¿no?
Bueno, la biblioteca funcionaba las 24 horas del día, porque durante el día había compañeros que trabajaban en ella, los que iban durante el día, una compañera de SAMUR, también este escritor que te cuento, José Luis Molinero, todos los compañeros de atención primaria, tanto sanitarios como sanitarios, hubo muchísimas manos trabajando en esta biblioteca. Lo que pasa es que yo por la noche, es verdad que es una, bueno, hay menos movimiento de gente, los pacientes, como durante el día dormitaban, pues por la noche muchos estaban desvelados, y yo con mis compañeros, en los pequeños ratitos que podíamos sacar de descanso, de cena o de donde podíamos, pues con un pequeño carrito íbamos de cama en cama ofreciendo lectura, y la verdad que es que lo recuerdo como algo muy tierno, muy bonito, porque claro, le dábamos compañía a esos pacientes, como una charla de un familiar o un amigo, los poníamos en sus manos, y era bonito, pues. Bueno, era bueno para ellos, con lo cual sí, lo recuerdo muy especial.
Bueno, lo que nunca se hubieran imaginado esos pacientes es que te iban a dar material para escribir un libro, que se iban a convertir en protagonistas, porque tú ahí recoges muchas historias personales, como la de ese chico que no era muy agradable, ¿verdad? No quería leer, no quería hacer nada, pero desde el momento que cogió el primer libro le cambió hasta el carácter. Eso es lo que dices tú en tu libro.
Sí, verdad, y es real, ¿eh? Me costó mucho llegar a él, porque bueno, no todo el mundo está de buen humor, no todo el mundo le apetece, claro, pues una charla, ni una sonrisa, ni siquiera compañía, y eso hay que respetarlo. Entonces, la verdad que te reconozco, lo cuento en el libro con mucho detalle, que me costó llegar a él, pero yo sabía que le iba a hacer bien, entonces pues insistí, como si le obligara a tomar una medicina, y leyó el libro, leyó El Principito, y te prometo que fue muy beneficioso para él, porque ya solamente leer un libro con tanto positivismo, ya le genera compañía, y además charla con sus compañeros de al lado, bueno, fue efectivo.
Claro. Oye, Ana María, no sé si estás trabajando o no en estos momentos, pero tenemos que hacer un pequeño paréntesis para las noticias. ¿Me esperas y vale, después seguimos charlando?
Claro, por supuesto, un placer, claro que sí.
Y de paso vamos escuchando a ver si ha habido alguna otra novedad en esa rueda de prensa que recuerdo que está dando, como ya viene sucediendo prácticamente todos los viernes, el viceconsejero de Salud Pública, que recuerdo que anunciaba el cierre perimetral de Madrid durante 10 días, que abarcan el puente de diciembre. Ahora lo cuentan mucho más extenso y mucho mejor mis compañeros de informativos. Enseguida volvemos.